Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves imperdible para Conversando a Fondo, porque tenemos Conversando a Fondo sobre los mercados internacionales con Jacinto Díaz. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches a todos ustedes aquí, de verdad, muy feliz de unirme a este programa, siempre esperándolo, así que gracias por tenerme, de verdad. Buenas noches a todos.
La verdad que la sonrisa tuya te delata, se nota que estás muy contento, nos alegra mucho que continúes con este compromiso con la audiencia, pero yo te digo que la sonrisa no es solo tuya. Cuando salgo a la calle, mucha gente me habla de esta sección y me preguntan sobre temas de los mercados internacionales, me preguntan sobre la coyuntura, me preguntan sobre ti. Va a tocar hacer un especial sobre ti para que nos cuentes un poquito más de lo que estás haciendo ahora, porque lo hicimos cuando iniciaste, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Pues vamos a mirar cuando hacemos un especial sobre Jacinto Díaz. Por ahora, pues recibirte de nuevo, así muy contentos como los ves. Y sobre todo como ansiosos porque hace un par de semanas conocimos sobre otra transacción de venta en los Estados Unidos de estos bancos que estaban teniendo inconvenientes con la liquidez. Y creo que vale la pena tocar el tema, como tú nos decías, es un tema que la gente normalmente no le pone tan cuidado, no lo entiende tan bien. ¿Cómo un banco compra otro banco? ¿Por qué se hace la transacción? ¿Quiénes ganan en eso? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos facilita este tipo de transacciones? Creo que es un tema que llama la atención. Así que, Jacinto, te agradezco traernos este tema a Sumas y empecemos, démosle calor a esto, ¿te parece?
No, excelente. Gracias de nuevo, Santiago. Como justo comentas, pues la semana pasada vimos que pues un banco muy importante, el First Republic Bank, ahí en los Estados Unidos, pues falló, quebró. Y este banco era un prestamista regional, o sea, con casi 90 localidades, o sea, tenía un muy buen tamaño y una clientela bastante premium, que pues así como iban sufriendo muchos bancos en esos últimos meses con estas fuertes alzas en las tasas de intereses, pues los depositantes iban perdiendo un poco de confianza, retirando su capital a nivel de depósitos e invirtiéndolos en activos que pues estaban dando rendimientos mucho más atractivos. Este banco se vio dificultado y tristemente pues ya llegó el fallo. Llegó al punto de que pues la reserva, el FDIC, pues se tomó cargo de este banco que estaba ya en tema de finalización, en tema quiebra, tema fallo, y pues dentro de un proceso competitivo logró ir al mercado y pues fue adquirido por JP Morgan. Esto ocurrió en un transcurso bastante eficiente, en pocos días, y la verdad que sí fue un tema muy importante porque también vimos la semana pasada que la Fed alzó las tasas de interés por 0.25% más. Ya esto afectando aún más a todos estos bancos que pues tenían quizás activos a corto plazo y esos pasivos a largo plazo y se han visto en una disyuntiva de que no logran pues recapitalizarse lo suficientemente rápido. Entonces, lamentablemente nada, este banco pues quebró y JP Morgan pagó unos 10 billones de dólares por ello, siendo ya pues el banco más grande. JP Morgan a nivel de depósitos en los Estados Unidos tiene más de ya los 10% del mercado total. Logró pues adquirir ese activo ya que habían hecho anteriormente, tenían el capital y fueron uno de los más eficientes en lograr hacerlo.
Jacinto,
adelante, Santiago.
No, perdóname, continúa.
No, sin problema.
Te quería preguntar por qué un banco, el banco más grande de los Estados Unidos en depósitos, como tú dices, ¿por qué tiene interés en comprar un banco quebrado? Pues la gente normalmente le huye a los negocios que están quebrados, que no funcionan. ¿Qué hay detrás de eso en estas transacciones? Contémosle a nuestra audiencia porque los bancos tienen interés en comprar otros bancos que tienen complicaciones temporales de liquidez, como ha ocurrido últimamente en los Estados Unidos.
Claro, pues eso es como decir que vas a comprar pues una computadora usada, que quizás está un poquito dañada y pues un poco feíta, pero si yo te digo, Santiago, te la vendo pues a $10, quizás tú dices, mira, no es un producto atractivo per se, pero a ese precio, claro, dámela. Y yo creo que eso fue justo lo que pasó aquí, que este banco, a pesar de que estaba en tema de dificultad financiera per se, tenía un nivel de depósitos y activos importantes en sus libros y pues en vez de venderse por acción, que creo que estaba rondando en sobre los $100 por acción, se vendió en menos de $5 por acción, o sea, a un monto mínimo, o sea, a vaca muerta, como se dice. Y pues ya ese nivel termina siendo muy atractivo, ya para los bancos que sí pueden amortiguar los riesgos, pueden, o sea, como administrar ese activo en destreza, que requiere un tipo de posición más estratégica y una cierta capacidad para poder lograrlo. Y JP Morgan al final sí es el banco más grande de los Estados Unidos y esto en cierta forma le apoya a consolidarse en su posición como número uno. Hay un límite, si bien entiendo, en los Estados Unidos que, o sea, no se puede llegar a más de 10% del nivel de depósitos bancarios del país. Ya JP Morgan pues estaba justo por ese nivel y sí logró poder pasar eso y aumentarse en esa posición, dado que esto fue una quiebra bancaria y pues el gobierno se lo permitió. Entonces sí fue oportuno para JP Morgan, sí fue atractivo poder adquirir este banco, ya que si no fuera en una situación así, creo que también se le dificultaría por temas regulatorios. Entonces, para ellos, la verdad que sí fue, como dicen, una ganga, una muy buena adquisición a muy buen precio.
Una ganga, y como tú dices, no solo desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Sino desde el punto de vista regulatorio. Hay un tope máximo en los Estados Unidos para concentración de depósitos, es decir, en Estados Unidos hay un montón de leyes antimonopolio, hay un montón de leyes que te impiden en un sector específico tener una participación superior a X. Yo no, la verdad no tengo claro si en la banca existe lo mismo. ¿Será que sí existe? ¿Sabes tú?
Sí, lo que estaba leyendo era pues ese tema del 10% de depósitos. O sea, para ya ir incrementándose inorgánicamente, adquiriendo otros bancos, pues ya ahí el regulador interviene por ese tema antimonopolio. Entonces, algo interesante de esta misma transacción es que pues fue este banco rescatado por el mismo sector privado, en cierta forma, o sea, donde vino un banco privado con capital propio y pues, en cierta forma, absorbió este problema que había ocurrido en vez de necesariamente el sector público ser quien adquirió y se responsabilizó de esos activos. Entonces, todo este proceso, todo ese valor pagado, o sea, nada de eso, o sea, o poco de eso, será de impacto para los taxpayers, para los americanos que pues pagan impuestos. O sea, todo esto viene a capital privado. Entonces creo que eso es también algo pues relevante a mencionar.
Mira, eso creo que es bien interesante porque, como tú dices, en las crisis anteriores, bueno, claro que eran crisis mucho más complejas, ¿no? Pero fue el gobierno el que salió a rescatar a muchas entidades. Y el mensaje desde el comienzo, en esta coyuntura, era precisamente que no se utilizaría el dinero de los contribuyentes tributarios para salvar instituciones financieras. Y con estas transacciones, pues definitivamente pareciera que se está cumpliendo el propósito de la Fed y del gobierno central de los Estados Unidos en no invertir dinero de los contribuyentes en estas instituciones. Faltaría ver, creo yo, faltaría ver si la cosa se vuelve una crisis, si se complica más, si se mantiene esa posición, ¿no? Es complicado, es difícil uno como ponerse en los pantalones del gobierno y decir, no, no voy a rescatar una entidad pese a que tiene, no sé, millones de depositantes y millones de dólares en depósitos. Entonces, y lo otro que yo creo que de pronto cuestiona todo esto que ha ocurrido, Jacinto, es si ese seguro de depósito de $250,000 resulta suficiente o no. Porque de lo que yo he leído, no, no sé si estamos en la misma tónica, pues de lo que yo he leído, digamos que los bancos que han tenido complicaciones, se trata precisamente de bancos que tienen bastantes depositantes que tienen más de 250 mil dólares. Es decir, los que están por debajo de ese umbral tienen la tranquilidad de que el seguro de depósito de los Estados Unidos les responderá. Pero los que tienen más, pues tienen esa incertidumbre y entonces comienzan a sacar los recursos de los bancos para garantizarlos, y de esa manera llevan a los bancos a estrechar, a tener problemas de liquidez que terminan quebrándolos. Entonces, yo creo que eso es algo que debe estar por lo menos en la agenda de los reguladores, revisar eso. ¿Tú qué crees?
Completamente. Si bien recuerdas, o sea, fue lo mismo con por lo menos Silicon Valley Bank, donde muchos de sus depositantes eran los startups grandes de San Francisco, que, mira, o sea, darle un seguro de 250 mil dólares cuando al final tiene un cash ahí de decenas de millones de dólares, pues como que no le garantiza, no le da mucha seguridad a estas personas, ¿no? Estas inversionistas institucionales. Entonces, o sea, no, a ese tipo de bancos que se enfocan en ese tipo de clientes, pues lamentablemente ese seguro, como efectivamente vemos, no resulta tan efectivo. Entonces, sí, o sea, el tema de aseguradora es ahora ingeniarse una forma de tampoco crear incentivos negativos para que los bancos tomen más riesgo de lo que amerite, que necesiten, pero de por lo menos dar cierto criterio de apoyo y seguridad para que no estos bancos que se enfocan en clientes importantes y cuantiosos a nivel de capital, pues no se asusten cuando ocurran estas cosas y quiebren bancos, porque todos vienen con una misma posición y a un mismo tiempo y de muy de repente. O sea, es difícil para los bancos poder proteger ese capital.
Jacinto, yo creo que con tu ayuda hemos podido como darle más luces a las personas que se preguntaban por qué un banco que está sano, que tiene mucha fuerza en el mercado, decide comprar otro de estos bancos que se ha quebrado y tiene dificultades financieras. Creo que está claro entonces varias cosas. Primero, pues tener la facilidad financiera de comprar al descuento, de comprar un costo a un precio mucho más barato, comprando cartera, comprando clientes, ¿verdad? Que creo que eso es importante. Los clientes creo que es algo que siempre va a motivar al mercado, trátese del mercado financiero, del mercado de panes, de empanadas, de lo que sea. Y número dos, pues también yo creo que darle una mano al regulador. Uno normalmente sumar puntos, ¿no?
Sí, y al final, pues a los individuos, a los contribuyentes, pues que eso no sea una carga a tema fiscal, a nivel de presión, pues, de tema de impuestos.
Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos esta noche y nos vemos la próxima semana.
Nada, placer es mío, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y que estén bien.